Entrevista.
Continuamos, amigos, en 970 de Noticias, 8:41 de la mañana. Vamos a conversar en los próximos minutos con Nicolás Laza, el director nacional de Desarrollo Social del MIDES, que nos acompaña aquí en los estudios de Universal. Bienvenido, Laza, un placer recibirlo. ¿Cómo está?
Por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, un placer, gracias por venir aquí a los estudios. Bueno, varios temas para compartir, ¿no? Pero quiero retomar algo que hablábamos en el bloque anterior con Misraji del CIPIAU, que tiene que ver con las infancias de nuestro país y con el tema de la vulneración de derechos y de la violencia hacia los niños, niñas y adolescentes. Uno de los focos principales de la actual administración tiene que ver desde el MIDES con hacer frente a la pobreza y a los múltiples aspectos que propician esa vulnerabilidad en una porción importante de las infancias de Uruguay. Hay datos del INE que generan obviamente preocupación sobre el tema de la indigencia y de la pobreza en menores de hasta 6 años, ¿no? ¿Cómo lo están trabajando ustedes del MIDES? ¿Cuáles son los últimos datos que tienen? Y bueno, ¿cuáles son los principales desafíos para usted desde su rol ahí también en la Dirección de Nacional de Desarrollo Social?
Ahora, es un tema que nos ocupa, es una de las cuatro lineamientos estratégicos que tenemos para el periodo, es la protección a las infancias. Creo que sobre este tema, es verdad que todos los días aparece una noticia nueva que nos alerta. Hemos logrado, y creo que en la campaña electoral pasada también se logró establecer como un consenso nacional en relación a la necesidad de activar mecanismos que puedan prevenir, que puedan reducir la pobreza infantil. Esto es una opinión personal. A mí me da la sensación de que hay que dar un paso más atrás de ese consenso nacional, porque la protección de las infancias no necesariamente pasa por dirigir todos tus esfuerzos a los gurises y a las gurisas, ¿no? Creo que hay que poner también arriba de la mesa en cuáles son los hogares en los que se están criando esos chiquilines y esas chiquilinas. Porque después nosotros vamos, hace 2 meses, si no me equivoco, el INE presentó una proyección de población para el 2070 y bueno, nos plantea que va a cambiar mucho la composición del Uruguay, que uno de cada 3 uruguayos y uruguayas va a ser mayor de 65, que uno de cada 10 va a ser menor de 15 años. Entonces, bueno, aparecen los reclamos de más como levantando banderas natalistas, ¿no? No nacen más gurises en Uruguay, pero bueno, los que nacen hoy, como bien decías en el arranque, menores de 6, uno a cada 3 los recibimos en situaciones de pobreza. Entonces, creo que hay que empezar a trabajar integralmente en políticas que mejoren y que protejan todas las trayectorias de vida y sobre todo a aquellas personas que están en edad reproductiva, en donde hay alta probabilidad de que llegue un hijo, de que llegue un niño o una niña y que se pueda recibir en mejores condiciones, porque hoy los hogares del Uruguay no están preparados para recibir integrantes no productivos. Y digámosle infancias o digámosle adultos, puede ser un padre, una madre que por una situación de discapacidad no puede seguir viviendo solo y tiene que llegar. Y si tenemos que 500.000 de uruguayos y uruguayas gana 25.000 pesos, que la canasta para estar debajo de la línea de pobreza en Montevideo, un hogar de 3 con 50.000 pesos, es un hogar pobre. Entonces, bueno, ahí hay algunas situaciones que nosotros tenemos que poner a articular políticas dirigidas a proteger a las infancias, al mismo tiempo que mejorar y tener mejores políticas salariales, que mejoren el ingreso de los hogares, que permitan, cuando las familias deciden tener hijos, que puedan tener un sistema de cuidados que acompañe ese proceso, que no tengan que someterse nadie a la elección de trabajar o cuidar, que podamos tener corresponsabilidad en los cuidados para fortalecer la oferta pública, porque quien necesita cuidados y tiene dinero lo puede garantizar y puede trabajar, y quien no tiene recursos tiene que apelar a una oferta pública que todavía es insuficiente. Entonces, creo que hay ahí distintas, distintas medidas y que nosotros estamos tratando de trabajar en esto de dar el salto, y tiene que ver con el reperfilamiento del Ministerio de Desarrollo Social en este tiempo, que es dar el salto entre la protección social y el desarrollo social. Es construir capacidades para poder sostener procesos más autonómicos por parte de las familias, de las personas, y sobre todo estos hogares que tienen infancias. Creo que hay...
Y, perdón que te interrumpí, Nicolás. ¿Y, es, no, no. y eso cómo lo están planificando? O sea, ¿cómo se hace? Porque, por ejemplo, otra cosa que mencionábamos es que Castillo, el ministro de Trabajo, habló de 40.000 niños que hoy por sí. hoy están realizando trabajo infantil en todo el país, niños y adolescentes, ¿no?
Sí.
Vos hablabas de la necesidad productiva que tiene la familia, ¿no?
Bueno, y es que muchas veces se da, y sobre todo en el medio rural, sí. Creo que ahí los números, cuando vos los bajás, los datos que presentó ayer Castillo, hay una diferencia muy grande entre el interior y Montevideo. Son las niñas las que más terminan trabajando, niñas y adolescentes, en relación a los varones, en el trabajo no remunerado. En el caso del que ya está en la frontera de producción, son más los varones. Entonces, ahí hay cuestiones también de género que se reproducen en niñeces y adolescencias. Pero creo que hay un gran objetivo de mejorar las condiciones y construir más puestos de trabajo y mejor remunerados para que los hogares, porque otro de los datos que también es importante que se presentaron ayer es que conforme va avanzando el nivel socioeconómico de las personas, disminuye el trabajo infantil. Claro. O sea, hay una cuestión ahí de necesidad que es muy clara.
Sí, sí.
Entonces, hay que hacer un gran esfuerzo por mejorar las condiciones socioeconómicas de esas familias para que no tengan que apelar o buscar que las infancias hagan esos trabajos. Y creo que también hay que hacer un trabajo muy importante en desnaturalizar el trabajo infantil, que en muchos sectores está absolutamente naturalizado, porque bueno, venimos de décadas y de generaciones que en el medio rural, por ejemplo, uno dice, bueno, dan una mano. Bueno, dan una mano, pero en realidad son horas que se le quitan
a
la educación, al desarrollo, al crecimiento. Entonces, bueno, nosotros a través del Ministerio estamos tratando de poner a dialogar todas las líneas programáticas. Nosotros tenemos concretamente la Dirección de Nacional de Desarrollo Social tiene tres áreas. Un área que es Uruguay Crece Contigo, protección a las infancias, acompañamiento familiar, el área de promoción sociolaboral y el área de promoción sociocultural, dentro de donde están las políticas socioeducativas. Nosotros estamos trabajando articuladamente en las tres áreas, cruzando poblaciones. Es decir, hasta ahora veníamos trabajando cada uno por su lado, pero bueno, a nosotros nos parece que tenemos que, por ejemplo, en el área de sociolaboral, promover la creación de cooperativas, porque en el último periodo se redujeron a la mitad las cooperativas sociales. Las cooperativas sociales, que tienen un impacto directo, porque para conformar una cooperativa social, el 75% de la plantilla, por decirlo de una manera, de los trabajadores y trabajadoras, tienen que tener condiciones de vulnerabilidad social, ¿no? Entonces, son las personas que nosotros queremos mejorar las condiciones de vida. Necesitamos construir más puestos de trabajo y tratar de priorizar también a aquellas familias que tienen infancias a cargo, ¿no? Entonces, para proteger. Entonces, estamos poniendo a dialogar distintas líneas programáticas precisamente con el objetivo de fortalecer a las infancias y a algunas poblaciones vulnerables, que nosotros trabajamos con poblaciones vulnerables diversas, por identidad, poblaciones racializadas, etcétera, que a nosotros también nos interesa empujar y ayudar en ese proceso de desarrollo.
Estamos en el mes de la diversidad. ¿Qué destaca de las actividades que está haciendo el MIDES? ¿Qué falta realizar? Los cupos laborales en el Estado no están llegando a las cifras esperadas. Falta por hacer allí también deberes por parte del Estado. ¿Cómo viene?
Sí, hay muchas heridas en esto, hay muchas heridas, y yo creo que lo primero que hay que hacer, lo decíamos en el lanzamiento del mes, como Estado es pedir disculpas, porque tenemos una ley integral para personas trans y un Estado que en el año 2024 solo logró, comprometido a cubrir el 1% de los puestos de trabajo para personas trans, solo logró hacerlo en un 0,1%, o sea, la décima parte del cumplimiento, un 10% del cumplimiento. Eso es una herida, hay que hacer autocrítica, pero inmediatamente lo que hay que hacer, de pedir disculpas, es reparar eso. Y en eso estamos tratando de hacer talleres y sensibilizaciones y capacitaciones a distintos organismos del Estado, a los servicios de gestión humana, básicamente, para incorporar esta mirada, esta necesidad. Y nosotros estamos identificando en este tema, pero también en otros, como dos líneas, dos ejes de trabajo. Por un lado, eliminación de barreras, porque tenemos un montón de derechos consagrados que nos diferencian de muchos países de la región, que nosotros nos golpeamos el pecho porque en materia normativa estamos muy adelantados y hay muchísimos derechos consagrados, pero bueno, tenemos una dificultad, que hay derechos que están consagrados en el papel, pero no están consagrados a las vidas. Entonces ahí hay un trabajo sobre la eliminación de barreras que nosotros las ubicamos principalmente, o sea, la prioridad de este tiempo pasa por eliminar las barreras que identificamos en trabajo, en educación y en salud, y dentro de salud incluso salud mental. Y después hay otra línea de trabajo que tiene que ver con un ensanchamiento, con una ampliación de derechos, porque identificamos que, más allá de que nosotros tenemos mandatos programáticos con el programa del Frente Amplio, es verdad que la agenda de la diversidad sexual fue mucho más vigorosa en el periodo 2010-2020 que lo que ha sido ahora. ¿Por qué? Porque las demandas, y muchas de esas demandas también provenientes de la sociedad civil, se sitúan en la eliminación de barreras. Nosotros tenemos que eliminar las barreras, pero si nosotros no ampliamos y no ensanchamos derechos, en definitiva, vamos a estar retrocediendo y no yendo hacia adelante cuando hay una sociedad y cuando hay necesidades que así lo ameritan. Entonces, en materia de trabajo, nosotros estamos, primero, garantizando y articulando para que se cumplan el cupo para personas trans, generando puestos de trabajo nuevos, dialogando, utilizando los líneas programáticas que tiene el Ministerio, por ejemplo, enlace laboral, que es está muy poco explorado a nivel del Estado el vínculo con lo privado. Nosotros no le tenemos miedo a eso, queremos fortalecerlo porque hay muchos privados que, con otras lógicas, digamos, no por cumplimiento de cupo, pero sí por responsabilidad social empresarial o por lo que fuere, nosotros queremos trabajar con aquellos que están dispuestos a integrar a su plantilla a personas de la comunidad, de la diversidad sexual, para que puedan hacer un espacio, para que puedan estar estas políticas integradas no solamente a la responsabilidad social empresarial, sino a sus planes de negocios. Hay mucho compromiso, hay articulación con las cámaras y nosotros estamos queriendo eso, unir oferta con necesidad, en definitiva, y ir hacia lo privado. Y ahí hay otro obstáculo que tiene que ver con el que es un problema, una barrera de acceso. Hay veces en donde los cupos se disponen, pero no se llenan. Y no se llenan porque en el caso concreto de la población trans, es una población que estuvo primero excluida de sus hogares, después excluida del sistema educativo. Entonces, cuando llega una oferta laboral y dentro del perfil se requiere bachillerato completo, no tiene las condiciones para hacerlo. Entonces, ahí en donde intervenimos, en capacitaciones, en articulación y en acreditación de saberes, porque muchas veces nosotros tenemos ahí convenios con UTU, también convenios con, digamos, cupos en acredita, pero solamente teniendo esos cupos y esas posibilidades, con algunas poblaciones que de repente no tienen acceso a tecnología, no tienen las herramientas digitales necesarias, si no hay un acompañamiento por parte de equipos, vos podés decir, te consigo un cupo para que hagas la prueba acredita, pero si no hay un acompañamiento, hay un alto nivel de desaprobación, o ya no de desaprobación, sino de que ni siquiera se presentan a la prueba porque no tienen las condiciones para dar la prueba por mecanismos virtuales, por poner ejemplos. Entonces, ahí hay otro conjunto de barreras sobre las que nosotros tenemos que actuar. Tenemos convenios cerrados con INEFOP, vamos a alargarlos para una centena de personas trans en 4 departamentos del país para que puedan formarse para ser auxiliares administrativos, porque si no, las personas trans terminan, primero, terminan, la única oferta que tienen del Estado son trabajos protegidos, que, o sea, para nosotros eso es un piso, pero no puede ser el techo, tenemos que apelar a más, y por lo general en lo que tiene que ver con limpieza, servicios, vigilancia, entonces también hay que poder ofrecer, dar herramientas para instalar otras capacidades que permitan acceder a mejores puestos de trabajo también.
Nicolás, yo sé que esta no es tu área, pero el tema gente en situación de calle, que ha ocupado, obviamente, ocupa el MIDES constantemente, pero que en este año en particular con la alerta roja tuvo otras características para la contención de toda una situación que está desbordada hace mucho tiempo, ¿no? Que está hace muchos años incrementándose con mucha gente con todos sus derechos vulnerados. ¿Cuál es el siguiente paso o qué te parece que tendría que ser la siguiente prioridad o la siguiente línea de trabajo cuando se termine la alerta roja, ¿no? Porque la gente va a volver a la calle, sí. Y quizás algunos puedan acceder a otro tipo de situación, pero la mayoría no va a tener lo mismo, va a estar en la misma situación que antes, ¿no?
Sí, bueno, decías, no es mi dirección en particular, pero las personas en situación de calle son un tema de incumbencia de todas las direcciones del MIES, y en ese sentido estamos todos comprometidos con aportar soluciones. De hecho, desde la dirección nosotros aportamos algunas medidas tendientes a dar talleres vinculados con sociolaboral y con sociocultural, que fue un aporte que se hizo por primera vez en este periodo y con el que estamos comprometidos. La respuesta que está dando el Ministerio a las personas en situación de calle no tiene precedentes. Los números son récords y eso no es tampoco una medalla ni algo para golpearse el pecho, porque habla de un problema que es muy grave, que es muy profundo y que en definitiva, si nosotros teníamos el dato del 24 que 11.000 personas han pasado un día por lo menos por el sistema de calle, seguramente este año sea un récord, porque en los dispositivos de refugios nocturnos o 24 horas, en el 24 el máximo de cobertura fue 1.600 cupos y hoy nosotros tenemos en los refugios del Ministerio entre 2.200 y 2.300, y se le suman otros 500 que están en los centros de evacuados. Centros de evacuados que también se han ido modificando. Primero tuvimos más, después los fuimos desevacuando. Sí. Parte de esa desevacuación se dirigió hacia chacras y centros de rehabilitación, porque también eso me parece que es lo importante. Cuando llegamos a muchas más personas que de repente no tenían vínculo en el relevamiento que nosotros hicimos, que no fue un censo específicamente, pero que se hizo en los centros de evacuados, nos encontramos con muchas personas que tenían más de 6 meses o más de un año sin acercarse a ningún refugio de MIES. Y lo llamativo era que de repente te decían, iban 5 días de la alerta roja, iban 6 días, y te decían, no quiero volver a la calle porque estoy acá adentro, no me estoy drogando y quiero poder recuperarme porque sé que esto me arruinó la vida. Y eso se escuchó, y de la desevacuación que se hizo de los centros de evacuados, hubo 100 personas que fueron directo a una chacra, directo a distintas chacras, a distintos dispositivos, con internaciones de 9 meses, es decir, que van a estar un tiempo ahí, y lo que nosotros tenemos que hacer es, luego de que egresen de esos espacios, poder recibirlos con mejores ofertas. Entonces, aspiramos a que estos dispositivos, más allá de los centros de evacuados, puedan reubicarse, se puedan construir y generar más ofertas de refugios. Han sido cerca de entre 30 y 40, si no me equivoco, refugios nuevos en estos meses de gestión. Pero también un planteo que ha hecho el Ministerio y el Ministro en particular es, así como ahora durante la alerta roja se ampliaron los horarios, es decir, no están habiendo refugios nocturnos, sino que todos se transformaron en 24 horas, eso tiene un costo para el Estado, digamos un presupuesto que no estaba previsto, pero es de muchísima facilidad para sostener procesos, porque las personas no tienen inseguridad en el sentido de que no tienen que irse y después ver cómo hacer. No es compatible trabajar y tener un refugio nocturno, porque si vos tenés que salir antes del trabajo para poder ir a pelear un cupo, es muy difícil. Entonces hay que poder pensar en la integralidad y en las trayectorias de vida, y en eso estamos tratando de dar todas las garantías para que alguien pueda estar en un refugio, que esté 24 horas, que tenga seguridad, que pueda trabajar, que no tenga esa posibilidad amputada, porque obviamente tener un ingreso le da otras posibilidades. Hoy es un refugio, mañana será un sistema de pensión, un subsidio de alquiler, lo que fuere, pero estamos trabajando precisamente en esas trayectorias y fortaleciendo algunos mecanismos que son novedosos, como los puertas abiertas, que han dado mucho resultado, porque están surgiendo cosas muy interesantes ahí, garantizando, haciendo que la espera por los cupos no sea una espera a la intemperie, que sea en un espacio cuidado, en donde tenés talleres socioculturales, educativos, sociolaborales, y en donde, en definitiva, el Estado empieza a mirar con otros ojos más respetuosos de sus trayectorias y de sus proyectos de vida a las personas en situación de calle.
Bien, Nicolás Laza, Director Nacional de Desarrollo Social del MIES, gracias por acompañarnos, es un placer recibirte.
Muchas gracias a ustedes,
por favor. Mucha suerte.